En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Manjar de luz, encendida y trasnochada, inspiración de hurgadores de un amor. Como yo, creen que entre tus dientes blancos hay canciones, bendiciones. Y asalto a sueños alucinantes. Recuperaste conejos de galeras, de magos que, cambiando de profesión, van a llevar en taxis bordeando ramblas actuaciones, pretensiones, remedios nuevos. Esta es la esencia, lo que me llevó. Secreto a despertarme.
Amigas, amigos, bienvenidos a esta edición de miércoles de Agenda Camacuá. Aquí estamos saludándolos en este programa de música y palabras, dispuestos a acompañarlos en este rato, mirando bien atentos a las actividades programadas en vivo en la Sala Camacuá, en este mes de junio que no se detiene, que nos llena de distintas propuestas para todos los géneros y para todos los gustos. Comenzamos este bloque de miércoles escuchando La Banda de la Luna Azul. La Banda de la Luna Azul, junto al Pablo Traverso Trío, se van a estar presentando el jueves 22 de junio en vivo en la Sala Camacuá. La Banda de la Luna Azul, que tiene en su haber 5 discos, comenzaron allá por los años 90, publicando Mientras Todos Se Esconden por Perro Andaluz en 1993, Lástima al Marabú del año 97 por Ayuí, Zumbando, que es de 2005, también publicado por Ayuí, al igual que Montevideo en Canciones, que es de 2013, y Alma de Murga, publicado por Ayuí en 2015. Jueves 22, en vivo, en la Sala Camacuá, junto al Pablo Traverso Trío, se presenta La Banda de la Luna Azul.
Thank you.
me cuesta tanto entender el precio de tu amor. Sigue aumentando cada vez. Cuanto menos tengo, oh mi amor, vos más querés. No hay surtido que alcance y el alma se encerró. Mi tarjeta está arruinada, el mes recién empezó. El precio de tu amor sigue aumentando cada vez. Cuanto menos tengo, oh mi amor, vos más querés. Compré pantalla plana, vos querías el SD. Por la forma en que gastamos, podría ser el Santander. El precio de tu amor sigue aumentando cada vez. Cuanto menos tengo, oh mi amor, vos más querés. Sabes, el sueldo me gasté. El precio de tu amor sigue aumentando cada vez. Cuanto menos tengo, oh mi amor, vos más querés. Cuanto menos tengo, oh mi amor, vos más querés. Cuanto menos tengo, oh mi amor, vos más querés.
Suena en este tramo de miércoles de Agenda Camacuá la banda de la Luna Azul, banda de rock uruguayo, que comenzó su actividad allá por los años 90, con influencias muy gratas y muy notorias de bandas como Días de Blues, Siglo, Totem, entre otras, banda que ha colaborado y se ha acompañado de músicos muy destacados a lo largo de toda su trayectoria y que se ha presentado también afuera del país en más de una oportunidad. La banda de la Luna Azul en vivo en la Sala Camacuá el jueves 22, entradas anticipadas a través de Ticantel o en la boletería de la propia sala.
Si fuera a correr, volver a empezar, si fuera a borrar y no hubiera, entonces no sería vida, no habrían canciones de amor. Ya no pretendo sonar joven, cansado, creciendo y peleador. Si fuera a seguir y nunca extrañar, si fuera a olvidar, si estuvieras hoy, entonces no sería muerte, no recordar causa dolor. Seguir volviendo en cada amigo, te cura, te vuelve al corazón. ser, sueño con ensayos. Sábados de anís, yo sé que estás ahí, sonriendo aunque todo esté más gris.
Seguimos adelante en esta edición de miércoles de Agenda Camacuá, y ustedes ya lo saben porque lo hemos venido anunciando todos estos días y semanas pasadas, saben varias cosas. Una, que está en marcha el ciclo Out Out 4.0, que ya tuvo sus dos primeras fechas en esta edición 2017 aquí en la Sala Camacuá. Resta la tercera fecha, que tendrá lugar este próximo sábado a partir de las 21. Aquí en la Sala Camacuá llegan desde Argentina la banda Pez a presentarse en vivo nuevamente aquí en Montevideo, y en esta fecha van a estar compartiendo escenario con Fuego en el Aire de Marte, esta banda que ya hemos venido escuchando en estos días y en estas semanas, banda con raíces en la ciudad de la costa y que para muchos va a ser un descubrimiento, y también por eso, entre otras cosas, está lindo el ciclo Out Out 4.0. Uno puede venir a disfrutar bandas que ya conoce, puede venir a descubrir nuevas bandas, en fin, de eso se trata, y de eso se tratan también esos intercambios. Con la experiencia acumulada ya de las dos primeras fechas, sabemos que es probable que venga mucha gente, así que les recomendamos desde ya que consigan sus entradas anticipadas a través de Ticantel, en la boletería de la propia sala. Como siempre, hay algunos cupos de 2x1 para afiliados de AEBU y por convenios con la diaria y demás, así que bueno, consíganse la entrada, vénganse el sábado directo a la Sala Camacuá a ver a los Pez y a Fuego en el Aire de Marte. Y a propósito de Fuego en el Aire de Marte, vamos a saber un poco más de la historia de la banda y de su presente, y vamos a charlar un ratito con Matías Rodríguez. Bienvenido.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Hola, un gustazo. Y bueno, hasta ahora hemos venido escuchando algunas canciones de un registro muy interesante, muy, muy fermental, que hay en manos de cualquiera que lo quiera conseguir, que es Interbalnearia de Fuego en el Aire de Marte. Hay algunas otras cosas anteriores publicadas por allí circulando, pero bueno, ¿qué te parece si empezamos por el principio?
Bueno,
hagamos un poco de historia.
Sí. Bueno, la banda surge a partir del 2009, un momento en el que nosotros estábamos en el liceo, en realidad, y éramos dos o tres pibes, al principio con muchísimas inquietudes musicales, pero no las bajábamos a tierra porque en realidad no teníamos una plataforma para hacerlo, éramos en ese momento era el batero y era yo. Y estábamos en el liceo y nos pasábamos música en los recreos, o sea, como formas como básicas de intercambio, si sos músico o lo que sea, claro. Pasarse música.
Sí.
Hablar de bandas, etcétera, sí, compartir influencias, digamos. Y en un momento yo entré en una banda de covers, en la cual se encontraron el batero. Y me encantó cómo tocaba. Y de repente me vi robándomelo de esa banda de covers, disolviéndola, adrede, un mecanismo siniestro.
¿Qué
tocaban? Covers de los 90, de los Everlong, de los Foo Fighters. Y alguna de los Peppers y alguna del Peyote. Duró como 4 ensayos
bien
esa banda.
Noventoso,
bien, bien noventerísimo. Pero ahí, bueno, no fue muy fructífera la banda y se disolvió. Quedamos haciendo música con él.
¿Te quedaste con el baterista?
Me quedé con el baterista, que es lo importante. Claro. En un principio. Y nada, empezamos por ahí, como buscando lo que queríamos hacer.
¿Y vos venías estudiando música?
Y no, más o menos. venía tocando más autodidacta, pero no. Estudié un año y medio de guitarra nomás. Uh-huh. De una forma muy laxa. Así que. No sé si cuenta.
Así que era puro impulso juvenil, digamos,
Sí.
Intercambio de gustos y demás, alguno que tocaba, o que se joda, lo que fuera. Y ahí veías como alguna célula que luego se iba a desarrollar en un proyecto.
Sí, totalmente, musical, ¿sí? Totalmente. Porque nos empezó a inquietar a los dos, más o menos al mismo tiempo, toda la movida de post-rock que había en ese momento, que estaba empezando a echar frutos. Y también nos copaba mucho como las bandas que tenían tipo percusiones. ¿Sí? En ese momento creo que nos pasábamos los Happy Mondays, y bueno, escuchábamos mucho Joy Division y escuchábamos mucho escuchamos como bandas en ese estilo.
Pero un gusto bastante británico, por decirlo.
Sí.
De alguna forma.
Sí,
el
sí.
Sonido, ¿no?
Sí, después lo que nos llevó a escuchar más afrobeat. Arrancamos por ahí, después fuimos al afrobeat. Y después elegimos una formación más grande, pero que no estuviera cagada en guitarra. Que es una cosa muy común. Cuando armás una banda, empezás a añadir instrumentos de cuerda. Y no iba por ese lado la búsqueda. Como que el momento clave de inflexión fue cuando ya estaba. Nos integramos a Agustina, que toca el bajo. Cuando nos pusimos un poco más, bueno, esto es un proyecto. Y fue entonces cuando escuchamos por primera vez Atoms for Peace, que es una banda que armó el cantante de Radiohead con un par de percusionistas resarpados,
¿no?
Y con el productor y el bajista de los Peppers. Y dijimos, ah, se puede hacer canciones desde las bases.
Claro.
Ese fue como el click. Y ahí empezamos a revisitar toda la música que escuchábamos y a reinterpretarla como a nuestra forma. Porque
ahí se meten influencias nuevas también.
Sí,
veces el bajo y la batería en el mundo, en el universo rock, por decirlo así, ha sido tradicionalmente el de la base o el de marcar el ritmo, el compás. Y
ya había mucho de eso. Pasó que ya escuchábamos muchísima música en el que el bajo y la batería eran la base.
Sí.
Y queríamos generar algo que pudiera partir del bajo y la batería, pero que siguiera haciendo eso, que eso construyera la canción. Entonces, eso está bueno, porque le da otra libertad a la demás instrumentación. Siempre hablamos de como que la canción se construye desde ahí, lo demás va sobrevolando, digamos, la base.
Pero siempre con el formato canción, digamos.
Sí, no.
Por más que haya canciones que son más instrumentales o que haya.
Sí, ni hablar. Hay una búsqueda de la canción y eso tal vez herencia de haber escuchado más música cancionera que jazz o que música más instrumental. Sin embargo, venimos todos de lugares muy distintos. Esta persona, la bajista Agustina, mi buena amiga Agustina Santomauro, viene de tocar música clásica desde los 9 años. Tuvo un dúo de guitarra clásica, fue intérprete por mucho tiempo antes de componer.
Mirá.
Que
viene de otro viaje.
Viene de otro palo y tiene un jeite tremendo para tocar el bajo. Eso lo van a ver cuando vayan a Camacuá. Toca con el cuerpo, tiene mucha corporalidad en su tocar, y eso viene de todas las formas que adquirió en su formación clásica de guitarra, pasadas al instrumento que toca ahora, que es el bajo. Entonces está bueno eso. Bueno, nos abrió pila la cabeza ella a la hora de armar canciones. Estamos intentando hacer algo nuevo, siempre tuvimos en la cabeza.
Y vos y el batero vienen digamos, conociéndose ya hace más tiempo.
Sí.
La parte compositiva, ¿cómo es? ¿Cómo
y,
era el
trabajo? Y en ese momento intentábamos construir grooves, intentábamos construir secuencias rítmicas y bases que nos llevaran a un espacio mental determinado, y a veces nos quedábamos mucho en esa base, y en vez de pasar al siguiente paso de ponerle algo arriba, le dábamos una vuelta de tuerca más y la pulíamos para que la canción se pudiera sostener sobre eso. Entonces después podemos prescindir más de todas las estructuras melódicas que pudiera haber por encima. El foco de atención siempre quedaba en las bases, y a veces nos pasábamos 6 horas construyendo una batería
hasta que encontramos el tono apropiado.
Estuvo buenísimo, cuando llegó el bajo hubo un escalón salado arriba de esos grooves que estábamos construyendo, pero no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo igual. Solo queríamos hacer algo que no se apoyara mucho en las guitarras. Yo ya estaba podrido de las guitarras.
Claro, el sonido guitarrero más
O sea, ya había. Estábamos saturados de esa música y queríamos escuchar lo que nos gustaría oír en ese momento. Exacto, de ahí, por ahí fue la movida. Y cuando entró Agustina a tocar el bajo, ahí se consolidó un poco más el sonido primigenio de lo que después llegó a ser. Y inmediatamente dijimos, tenemos que tener una percusionista.
Claro, porque lo requería el sonido que estaba buscando.
Sí, era como que doblamos la primera vía guitarra, después batería, y si metíamos otro instrumento melódico, íbamos a tener que meter otro instrumento o más instrumentos percutivos.
Claro, se seguía poniendo
con seguía redoblando, redoblando la apuesta.
Capas y más capas de cosas.
Sí, queríamos la formación Atoms for Peace.
Seguro, está claro.
Y un poco la conseguimos, porque conseguimos percusionista inmediatamente, que fue. Es Julia Soma, nuestra percusionista querida. Y ella trajo congas, trajo chancha extra, trajo woodblocks, trajo el cerro, trajo unas sonoridades nuevas, buenísimas, que empezaron. Nos estimularon pila artísticamente.
Y que no es el sonido predominante, por decirlo así, en las nuevas bandas, también por decirlo así. No todo esto son entre cosas entrecomilladas. No es el sonido predominante en las nuevas bandas. De hecho, el asunto percusión parece estar en un plano de menor importancia.
Sí, ahora pasa que muchas bandas tienen como un percusionista, ponele. Pero muchas veces es como una especie de adorno realístico. No te digo que estés obligado a exprimir el potencial de un percusionista si lo tenés. Pero está bueno saber que existe la posibilidad.
Que no sea solo que no siga la batería solamente, sino que otro vuelo de repente propio, ¿no?
Sí, que pueda contar su propia cosa a lo largo de una canción. Y
además, cuando decimos percusión, decimos todo tipo de instrumentos, ¿no? Que uno se imagina tambores, un triángulo,
hay
instrumentos que ni siquiera sé cómo se llaman, digo, que son de percusión.
Sí. Nosotros, tratamos de rehuirle a que la percusión en realidad sea como un arreglo de producción destinado a ensalzar algo que viene de antes, sino que tratamos de construir desde esa percusión todo lo que hacemos. Y si la percusión no funciona, va a tener que funcionar, porque lo demás no lo va a hacer por ella. Y Julia es súper competente y trae de todo, trae la vez, es un pulpo, tiene los shakers, y tiene las congas, y tiene su chancha, y tiene otra mini batería, que es una chancha y un redoblante y un hi-hat, y a veces hay canciones que tienen un sonido de batería estéreo porque son dos batas y tiene un sample pad, tiene una batería electrónica en la que cargamos samples y también toca bombos electrónicos y cosas así. O sea, hemos llegado a un lindo surtido de sonoridades.
Y esto se luce tanto para tocar en vivo como para grabar, ¿no?
Porque... Sí. Ahora mismo, de hecho, estamos grabando un disco. Estamos grabando nuestro primer disco. Ya están todas las bases grabadas y en realidad me toca a mí grabar mis partes. Estamos en la parte en la que todos están. ¿Y qué pasa ahora? Y me miran a mí. Y
está faltando lo tuyo.
Lo mío, que sería la parte de sintetizadores, voces, guitarras, que es lo que toco en la banda. Y también la parte de letras. También es lo que hacemos. Está bueno, como las letras.
¿Qué papel tienen las letras en la banda?
Y las letras intentan ser. intentan ser un instrumento más, o sea...
Están al servicio, digamos...
Están al servicio del ambiente, más que nada, ¿no? Claro. No es una banda que esté centrada en sus letras, pero...
Pero tampoco da lo mismo...
No, o sea, la música es como en un sentido... Es súper abstracta a la hora, o sea... De remitirte a un ambiente o un espacio mental, o sea, la música más rebuscada... Te puede llevar a sentirte de X manera... sin estarte diciendo te tenés que sentir claro. De esta manera. Y pienso que las letras tampoco te tienen que decir te tenés que sentir de esta manera.
Que viaje en todo caso.
Pienso, claro, las letras pueden tener un cuelgue onírico, enrarecedor.
Ahí sí hay psicodelia, ¿no?
Claro.
Es eso. Amigo.
Sí, sí, sí. Me parece que la psicodelia va por ahí, va por poder emular esa somnolencia, ese sentimiento de enajenamiento que te puede producir despertarte de un sueño o que te puede producir la resaca de una emoción fuerte, y eso no me parece que lo puedas trabajar desde la literalidad o desde algo más, bueno, me siento así, me siento asá,
claro, descriptivo,
claro. O sea, no creo que funcione con nosotros, y yo no me sale escribir desde ese lado, siempre trato de como generar textos que me acerquen a esas emociones. Y eso es un poco cerrado para adentro, sí, es medio para adentro. Porque
introspectivo.
Es claro. Porque no estamos buscando una reacción. No estamos buscando una reacción en el oyente. Sí, esperamos que la persona entre en el viaje.
Se emocione de alguna
pero
forma.
Pero no partimos de la reacción o del ingenio o del guiño. Para construir las cosas somos súper cerrados y trabajamos para que nos guste a nosotros, digamos, y eso tiene sus pros y sus contras.
Pero, no, claro. Hablemos de el modo de producción, por decirle así. Ustedes obviamente todavía están en una etapa inicial, digámoslo así, por más que tienen un camino hecho,
como seis años,
no, claro, pero sí, hay como ciertas formalidades de la industria y dice, bueno, está, pero mostrame el primer disco grabado, seguro. Después hablamos, o tocame en un teatro. Digo, esas son, digamos, cuestiones que se dan, pero me refiero que a la parte de la búsqueda, ¿no? Me refiero que todavía están buscando, ¿no? Y creo que esa búsqueda es parte de lo que hace interesante el sonido de ustedes también, ¿no?
Sí.
O sea, me da la impresión de ser un proyecto abierto, con aire, con cabeza abierta, con oído abierto. Mm. Que van por encima de lo que puede ser los requerimientos de la canción o de los formatos, ¿no?
Sí.
A eso digo.
Sí, sí, hay totalmente una búsqueda de sonido, más. Pero se construye en algo que ya venimos trabajando desde hace mucho. O sea, ahora el quid de la cuestión es cómo hacemos sonar interesante todas estas cosas, todas estas bases, todas estas cosas que venimos haciendo desde hace 4 o 5 años. Bueno, ahora tenemos un disco. Uh-huh. Pues bien, ¿qué lugar ocupa en el espectro audible cada una de las cosas? Y claro. ¿qué lugar va a tener la voz? No la tenemos re clara respecto a eso. Y no queremos. No queremos porque muchas de las cosas que nos inspiran surgen de reacciones inmediatas a lo que estaba pasando. Ahora tenemos bases y esas bases a mí me van a inspirar de X guitarras, y esas guitarras con bases van a inspirar otras melodías, y si controlás demasiado lo que estás haciendo, creo que no lo disfrutás.
No
lo disfrutás y tenés algo que vos ya sabés el final, o sea, no tiene sentido estar haciendo algo que ya sabés el final, me parece. ¿Mm? Tipo, hacer un disco para en realidad no... Nada, como despacharlo, como ejecutarlo y bueno, ahí está el disco, lo hicimos todo. No, bueno, preproducimos las bases. Eso fue lo que pasó, una preproducción.
Lo están grabando en un plano tecnológico más bien, o están haciendo registros en vivo
Mitad y mitad, o sea, con una muy buen sistema de microfonía, y un muy buen timing entre los locutores. Fuimos a Santa Lucía, a una casa, la acondicionamos acústicamente para que fuera un recinto en el cual pudiéramos grabar. Y grabamos todas las bases en 7 días. Yo las mezclé a lo largo de algunos meses, fuimos emprolijando para que todos escucharan lo que hicieron, y después surgieron overdubs, o sea, se fueron a grabar más instrumentación rítmica. Ahora está todo, todo el espectro de cosas grabadas.
Y falta que vos termines.
Y falta la parte claro. melódica. Sí. Pero yo no la podría haber hecho antes de que estuviera todo esto, porque yo me estoy inspirando en todo esto. Y está bueno, tipo, tiene. O sea, técnicamente estamos todo en regla. O sea, no es casero y no es tan en vivo. Pero el feeling que tiene la tocada depende mucho de cómo interactúan ellos entre ellos.
O sea que lo que está registrado en Intervalnearia, que además le decimos a los oyentes, no solamente lo han escuchado, de hecho estamos vistiendo esta nota con algo de Intervalnearia, el registro de Fuego en el Aire de Marte, sino que también está disponible para que lo vean en YouTube y en las redes sociales. Y además, la idea es reproducir ese clima también, digamos, ¿no? Sí. Porque es una cosa muy climática, por decirlo así, muy ambiente en ese sentido, ¿no?
Sí, súper, súper ambiente y pa' adentro, como se dice. Pero nada, sí, en Intervalnearia fue una forma de registrar el modo en el que nosotros solemos hacer música, que es en ese lugar, ese especie de jardín. Sí, para los que vean el video, tipo, van a ver que somos nosotros tocando en un jardín, una especie de zona con árboles, que es el patio gigantesco de la casa en la que tocamos todos los domingos, que es la casa de Julia. Y
es en
Solimar Norte, en la Intervalnearia, justamente. Yeah. Y ahí todos los domingos nos juntamos 6 horas a ensayar y a componer.
Ahí la puesta en común, el ensayo.
A ver letras y cuartizar cosas. Entonces, es un reflejo bastante fiel de lo que veníamos tocando en ese momento.
¿Cómo es la cuestión de la autogestión o independencia, por decirlo de alguna manera? Porque sospecho que está llena de ventajas en cuanto a la libertad, hacer lo que querés, cuando te sale, cuando te ganas, cuando puedes, todo eso, y también de obstáculos o de costos que uno debe pagar, sospecho, no sé, las dificultades para la difusión o para lograr de repente armar cosas, una fecha, digo, ¿cómo es el equilibrio y cómo funciona en el caso de ustedes?
Y si no sos organizado y no tenés claras las prioridades de la banda, es bastante arduo. O sea, ningún toque te deja mucha plata, la mayoría tenés que tocás con tus términos, pero también estás haciéndolo desde la autogestión, entonces mucha parte logística y dolores de cabeza extra y lo que sea suceden, van por tu cuenta. Y yo lo prefiero igual. O sea, me gusta que tengamos como cierto control en lo que respecta a los toques que armamos, a la música que hacemos, pero tenemos que ser organizados, ponernos deadlines, ponernos no sé, establecer ciertos parámetros dentro de los cuales nos podamos mover.
Claro, pues si no te
para no enloquecerte y para no ser súper laxo y no hacer nada nunca. No, claro. También, como ahora, por ejemplo, con el disco también manejamos como fechas límite y yo tengo que ponerme las pilas igual, no importa que sea auto.
Claro, para que las cosas pasen, digo.
Las cosas tienen que ocurrir, si no está, pecas de exceso de libertad. Pero como todos tenemos muchas ganas de hacer lo que estamos haciendo, no hay muchos tiempos muertos en realidad.
Claro. Después, otra cosa interesante que quería comentar contigo, escuchándote hablar y escuchando la obra de ustedes y demás, yo muy amigo de las definiciones generacionales no soy, no creo mucho en esto de las generaciones, pero sin embargo las hay, o sea, tampoco puedo negar, digamos, que hay cuestiones culturales que tienen que ver con la edad de la gente, con las influencias, todo eso. Y bandas de la generación de ustedes, hay unas cuantas, algunas con más suceso que otras, o que han sonado un poco más, y pongo en la bolsa bandas que no tienen nada que ver entre sí, digamos, ¿no?
Nosotros somos re amigos de Julen.
No, claro. Pero escuchás una y la otra y te das cuenta, esto es Julen y esto. O sea, ¿cómo te ves en esta cuestión generacional que además está muy marcada por alguna de las cosas de las que hablábamos recién, que es una búsqueda y una apertura de cabeza mayor de repente que en otros casos, una independencia, a veces obligada por las circunstancias y otras veces buscada, por ejemplo, la posibilidad de que la tecnología te permita hacer cosas que antes necesitabas depender de un estudio, de un sello, ahora lo puedes hacer vos?
Sí.
O a la vez hay sellos también con esa cabeza, es que Sodelia, digo, gente que, digo, ¿cómo
ves en ese mar de cosas generacionales que están pasando? ¿Cómo?
Bueno, yo voy a decir algo muy polémico, que es que creo que vivimos en la mejor época del mundo. Bueno, qué sé yo, hay un mar de música al cual acceder. No, nos llegan influencias de cualquier lado del mundo de un modo mucho más rápido y mucho más dinámico. Y si sabes cómo manejarte dentro de todo ese caos de información, estás hecho. Porque
tenés, hay que saber filtrar.
Hay que saber filtrar. Yo por mi parte trato de guiarme mucho por la recomendación, por el link de la persona amiga. Muchas veces le pregunto a gente que conozco que me pase dos o tres discos que esté escuchando. Porque si no, te puedes volver un poco loco. Pero...
Ah, te encerrás en tu... Ah, no, o tratás de asumir, de escuchar todo, que no se puede, o te quedás con solo lo que vos te copa y...
Pero en Uruguay se están produciendo música increíble. Bueno, yo soy amigo, pero también admiro muchísimo bandas que tenemos, que están existiendo ahora mismo. Están de más, somos re amigos de Julen. Yo toco con Fede en una banda, cuando no, nos pasamos música entre todos. Pero nada, existen proyectos tremendos. Digo, Portillo, Mux, Carmen Santiago. Está pasando de todo. Pau tiene como 40 bandas. Y son todas buenísimas. Esquizodelia está aglomerando una cantidad de data y de cultura que es increíble. Los sellos se mueven, organizan sus propios toques, y sí, es súper sacrificado, es verdad lo que vos decís, o sea, muchas veces es como se puede, pero como que el valor humano que hay detrás de todo eso está tremendo y no sé si elegiría algo más efectivo, pero impersonal. No sé si me atrae más que ensuciarte un poco las manos.
Claro, está bien.
Está bueno, es un buen ejercicio, porque después Se te puede subir los humos a la cabeza.
Sí,
es,
claro.
es muy fácil. Es sí, muy fácil sí, que sí, te sí, suban sí. los humos a la cabeza.
Sí, no cuesta nada.
No cuesta nada. Es un
el tema es bajarlo.
Sí, sí. Hay. La miseria está ahí a la vuelta, claro. La vuelta de la esquina.
¿Hay algún tipo de movida en la ciudad de la costa, en Solimar? Porque hay una cosa geográfica que ustedes están ahí, que se sabe todo eso. Pero aparte de eso, hay.
Ahora. Está medio muerto hace unos cuantos años. Un momento en el que hubo un auge de bandas de reggae y de metal increíble. Que era, a ver, eran como dos potencias todo el tiempo en una carrera armamentística a ver quién se quedaba con Ciudad de la Costa. Hace como 6 años, 5 años. Y en un momento el metal de la Ciudad de la Costa desapareció y el reggae picó para Argentina. Y los que no se que aparecen cada tanto en algún festival. Pero eso fue todo. Lo que hay, y es increíble porque en realidad me parece que el vacío cultural viene como de lo poco comunicados que están todos los músicos en Ciudad de la Costa entre ellos. Yo vivo en Solimar. Y vos vas por la calle en Solimar y cada dos cuadras tenés un tipo practicando batería en la casa.
Hay un garage.
Cada 5 o 6 cuadras tenés una banda practicando. Por ahí. Y. Hay una movida de jazz re salada en Solimar. Hay una cantidad de tipo de jazz y antes hacían tipo algunas movidas tipo jazzeras. Se generaban toques en bares y cosas ahí, viste, ¿no? Pero como que de un momento hacia acá dejó de existir. Nosotros tenemos muchas ganas de cuando saquemos el disco hacer muchas movidas de hasta allá y nada, tratar de.
Gente hay.
Lo que pasa es que hay como un vacío cultural resarpado y no tiene sentido porque hasta la comuna ganaria se repone si vos le pedís una mano o le pedís un espacio. Son gente que está súper abierta. Uno podría creer que la relación entre la intendencia y las bandas puede ser medio ríspida, pero eso no pasa en todos lados. Allá no pasa, por ejemplo, no hay un problema. No hay como opiniones cruzadas en lo que refiere a comunicación con la intendencia. Está todo bien.
Sí. Falta que las bandas
Falta que las bandas se organicen, en realidad. Estaría bueno. Ahora que estoy en la radio, voy a. Tú, banda joven de Solimar, que estás ahí ensayando el mismo solo de batería 40 minutos por día. Haz un toque, genera cultura en tu espacio. Claro. No toques más en Montevideo, basta de eso. Claro, basta de venir a la capital.
Claro, repartir un poco, ¿no?
Basta de venir a la capital a hacer lo tuyo. Haz lo tuyo en tu ciudad. Sí, no. Ya está, ya lo dije. Sí, no uso la radio para esto.
Stand in the place where you live, como sí, la canción,
por favor,
de R.E.M., ¿no?
Bien. Ah, qué bueno.
Bueno, tocan con Pez, que es una gran banda, de una trayectoria tremenda, con un peso muy importante. Es una buena noticia que toque Pez en Montevideo. Y allá van a estar ustedes el sábado compartiendo escenario. ¿Te gusta Pez?
Me gusta Pez. Escuché más lo último.
Sí, claro.
O sea,
mamá tienen 500 discos.
Tienen 500 discos. Pero me parece que son unos viejos psicodélicos. Y no tan viejos, en realidad son medio veteranos. Tienen mucho andar en su haber, tienen mucho escenario.
O sea que tiene sentido la conformación de la grilla. Siempre la tienen, el out-out, tienen que ver las cosas.
Sí, me parece que es súper como complementario, porque tenés por un lado nosotros, que somos como el factor percutivo del toque, y ellos son el factor como melódico. Hay como una complementación. Exacto. Re linda, en realidad.
Bien, una de las consignas del out-out es que haya algún tipo de cruces o versiones.
O lo
que fuera. Yo sé que es difícil por tratarse de una banda que por ahí llegan un rato antes o el mismo día y eso, pero ¿hay algo que podamos adelantar? Digo,
y vamos a hacer algún pasaje versionado.
Bien.
No nos dio el coraje para ponernos a cantar cosas de otras personas o de Pez, pero vamos a hacer algún pasaje de algo que nos guste.
Está bien. Bueno, el futuro inmediato es el sábado acá en la Sala Camacuá. Le repito a los oyentes, Fuego en el Aire de Marte. Tómense un tiempito y busquen en YouTube el Interbalneario, ese registro de Fuego en el Aire de Marte, que vale la pena, que lo hemos escuchado acá en la radio, pero está bueno verlo también. Ese es el futuro bien cercano. El sábado, tercera fecha, cierre del ciclo 4.0 de Out Out con Pez y Fuego en el Aire de Marte. El futuro no tan inmediato, pero para estos meses que siguen, es terminar el disco que vos nos contabas. Y bueno, que espero que lo tengamos en nuestras manos o digitalmente cuando sea. Así que ahí tenemos
manos digitales.
Sí, ahí tenemos una nueva excusa para volver a encontrarnos, ¿te parece?
Sí, por supuesto que sí.
Bueno, te agradezco mucho este rato.
No, a ti.
Y seguimos escuchando un ratito de este viaje musical de Fuego en el Aire de Marte.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.